acción.
Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, el sacerdote Camilo Torres, el amor eficaz. Invitado, Ramón Fayad, profesor de la Universidad Nacional, el rector de la Universidad Nacional y coordinador del Centro de Pensamiento Camilo Torres Restrepo.
Profesor Ramón Fayad, ¿cuál es su primer recuerdo o la primera vez que usted vio al sacerdote Camilo Torres Restrepo?
Sí, yo era estudiante de colegio, estudiaba en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Mi hermano estudiaba en el Gimnasio Boyacá, que tiene su sede muy cerca de la Universidad Nacional, y mi hermano se presentó a la carrera de Sociología. Era una carrera muy nueva, ya de Camilo Torres se hablaba un poco. Era de un sacerdote sociólogo, de tal manera que yo acompañé a mi hermano a la entrevista. En aquel entonces, en algunas carreras, había una entrevista para los aspirantes a ingreso a la Universidad Nacional. Antes de que entrevistaran a mi hermano, hubo un pequeño receso en las entrevistas y salió de la oficina primero Orlando Fals Borda, un sociólogo muy reconocido, y Camilo Torres. Salieron los dos, y una persona que yo no puedo recordar su nombre, por ahí me lo han mencionado, pero no estoy seguro si fuera él o no, sí sé que era un español con un vestido gris. Entonces vi a Camilo Torres salir de la oficina en donde estaban haciendo las entrevistas. Vi cómo salió discutiendo con Orlando Fals Borda, donde Fals le decía, pero Camilo, no seas tan radical. Y lo radical se refería a que en la entrevista que acababa de culminar, una estudiante, Camilo decía que no debería ser admitida una persona que argumentaba de esa manera. Era una chica que decía que las mujeres eran mejores sociólogas que los hombres, o iban a ser mejores sociólogas que los hombres, porque tenían mejor corazón. Y entonces Camilo decía, con ese argumento no se puede recibir un estudiante. Y se levantó la sotana y sacó de la sotana la picadura. Él era fumador de pipa y creo que del bolsillo de la camisa sacó la pipa. No estoy muy seguro ahora si fue del pantalón que sacó tanto la pipa como la picadura. Y ahí fue la primera vez que lo vi.
Ramón Fayad, ¿después en algún otro momento lo recuerda o fue su único contacto ya brumoso por los años de esta gran figura de la Universidad Nacional, de la Iglesia y del país?
No, después lo vi en una segunda ocasión a mediados del año 65, que fue cuando Camilo hizo el gran lanzamiento del movimiento El Frente Unido, y eso venía acompañado, ese lanzamiento, por un periódico que tenía el mismo nombre. Eso fue en un sector de la universidad, ¿sí?, en donde estaba la cafetería, había también unas residencias Antonio Nariño, y desde uno de los balcones donde Camilo siempre se dirigía a los estudiantes, ahí lo vi, y posteriormente en la cafetería central de la universidad, cuando hizo el gran lanzamiento de su movimiento político.
Profesor, ¿cómo la Universidad Nacional decide crear un centro de pensamiento y generar una reflexión sobre la figura de Camilo Torres, una figura que ha estado muy presente entre los estudiantes, que ha tenido a algunos académicos, sobre todo internacionales, preocupados, y que es un referente en América Latina de compromiso ecuménico y de un momento en el cual desarrollo teológico generó la teología de la liberación, un producto muy latinoamericano, que generó una ola de participación activa en política de los sacerdotes y también un efecto importante, pero no tanto como el otro, que fue la participación de los sacerdotes en las guerrillas, que tuvo en Centroamérica varios episodios, pero que quizás en un grupo específico colombiano, el Ejército de Liberación Nacional, tuvo su máxima expresión y que llevó a que un sacerdote, el cura Pérez, fuera durante varios años el comandante de este grupo. ¿Cómo se llega a que la universidad revise esta vida y esta figura de Camilo Torres Restrepo?
Sí, Carlos, en el interior de la Universidad Nacional, sobre todo la generación mía, llamemos la generación del 70, Camilo Torres ha sido reconocido como un académico, como un sacerdote, como un activista, como un precursor, ¿sí? Y la parte que los académicos han hecho el menor énfasis es en la parte de ese sacerdote que se incorporó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en 1965. O sea, nadie niega que esa parte existió, ¿sí? Pero nosotros nos hemos fijado mucho más, y eso es para contestar a su pregunta, en todos esos aportes como académico, como sacerdote, como profesor, como activista e incluso como precursor, en el sentido en que usted lo mencionaba, de la teología de la liberación. Camilo Torres había estudiado en el seminario acá, él era de un estrato socioeconómico burgués. No estoy diciendo que eso sea sinónimo necesariamente de adinerada su familia, pero sí el roce social y cultural de Camilo Torres era de las altísimas esferas, digamos, las aristocráticas del país en ese momento. Aún más, cuando Camilo Torres ingresó al sacerdocio, ingresó al seminario, realmente, su novia era entonces Teresa Montalvo, ¿sí? Entonces Montalvo, pues un político muy famoso y muy reconocido de la década del 40 y de la década del 50, que es conocido por una frase de tomarse el poder a sangre y fuego. Pero bueno, esto distraería la conversación y la respuesta a su pregunta concreta. Entonces, Camilo Torres estudia sociología, después de ser sacerdote, estudia sociología en Bélgica, regresa a Colombia después de haber hecho una pequeña escala en Massachusetts, donde hizo una especialización, y era un sacerdote salido, digamos, de los esquemas comunes del arquetipo del cura de misa y olla, que podría uno decir. Entonces era un académico que colaboró entonces con otros sociólogos, con Orlando Falsborda en particular, en la creación de, en ese entonces, Facultad de Sociología, posteriormente Departamento de Sociología de la Universidad Nacional. Entonces, él trajo aquí sus propuestas de la sociología, de qué significaba la sociología, y en el ámbito universitario, entonces, como sacerdote, consolidó la construcción de la capilla, hizo la marcha del ladrillo, que se conoce con ese nombre, para culminar la construcción de la capilla en la universidad.
Profesor, excúseme un momentico. Yo pensé que la capilla nunca lo había pensado ni le había preguntado a los distintos historiadores sobre el campus que tiene la universidad, pero ahora su afirmación me llama la atención. Entonces, la capilla de la universidad, como ha sido la capilla o la iglesia de muchos barrios populares, es un proceso gestionado por la propia comunidad. ¿Me puede, por favor, ampliar esta información?
Sí, eso fue gestionado como usted acertadamente lo menciona, por la propia comunidad. Eso no fue una cosa impuesta absolutamente para nada. O sea, cuando Camilo ingresó a la Universidad Nacional como vicecapellán y posteriormente como capellán, ¿sí? La iglesia ya venía en construcción, no había dinero suficiente para culminarla, pero con el apoyo de números muy importantes de estudiantes y del vecindario, pero particularmente de estudiantes de la universidad, como le menciono con la marcha del ladrillo, eso jugó un papel definitivo en la construcción de la capilla de la universidad. Eso no fue impuesto, eso surgió de la misma comunidad, particularmente de la comunidad universitaria de aquel entonces. Entonces, pues Camilo posteriormente pasa a ser profesor de la universidad como catedrático de sociología y que era una asignatura también completamente nueva, se encuentra con Orlando Falsborda. Falsborda había estudiado sociología, particularmente era bien interesante porque era sociología de las áreas rurales, mientras que Camilo había sido estudioso de la sociología de las áreas urbanas. Y en sus clases, junto con Falsborda, impulsó lo que se conoce entonces con el nombre de investigación, acción, participación. En resumen, era decirle a los estudiantes que no solamente había que apropiarse de ciertos saberes, sino que había que investigar la sociología misma y aplicarla, digamos, que no era suficiente en el aula de clase decir que había problemas, diagnosticar los problemas, incluso cuantificarlos. Camilo fue de los primeros profesores de áreas sociales e investigadores de áreas sociales en incluir elementos de matemáticas y estadística en los estudios sociológicos, sino que era importante entonces, digamos, era la investigación, la acción, ¿cierto? No era una cosa simplemente pasiva, y la participación. Ir a las comunidades, a las comunidades sociales, analizar los problemas y tratar de proponer soluciones hasta donde fuera posible. Eso no quería decir que la universidad era responsable de resolver los problemas sociales de Colombia, pero bueno, y eso causó un gran impacto en los estudiantes, incluso no se salía de lo común, incluso esto que mencioné, cuando yo lo vi salir de la oficina y levantarse la sotana en la década del 60, estoy hablando también de 1964, que un sacerdote se levantara la sotana y se metiera la mano en el bolsillo del pantalón, eso no era usual. O sea, dentro de las personas siempre flotaba en el ambiente, tanto como para curas como para monjas, ¿sí? Debajo de los hábitos, ¿qué hay? ¿Sí? Entonces, pues él con gran desparpajo, ¿no? Fumando pipa, pues levantándose la sotana, esto se salía de lo común. El trato con los estudiantes era un trato muy afable, muy novedoso también para la época, ¿sí? Además, pues imagínense un individuo que ha estudiado formalmente en Europa en esa época y tenía elementos también de especialidad en Estados Unidos. Entonces, en el año 2015, a unos 8 meses de conmemorarse los 50 años del fallecimiento de Camilo Torres, muerto en combate, como es bien conocido, el rector de la universidad, Ignacio Mantilla, decidió conformar una comisión donde prácticamente todos eran de ciencias sociales, algunos sacerdotes, y estaba yo, que de ciencias naturales, que tal vez era el menos estudioso de Camilo Torres, cuando tenía algunas vivencias y algunas experiencias de la época de Camilo. Nos hizo una pregunta a los profesores que estábamos allí. El año próximo se conmemoran 50 años de la muerte de Camilo Torres. Él fue profesor acá, él siempre reconoció la Universidad Nacional como su alma mater. Fue capellán, fue profesor, fue gestor del Departamento de Sociología actual, fue una figura pública como delegado del Cardenal Concha Córdoba en su momento en la Junta Directiva del INCORA, era el representante también de la Iglesia en la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP, tenía escritos de sociología, pero todo este tipo de cosas y de aportes académicos, sin olvidar de todas maneras que él había ingresado a un grupo armado, eso es un hecho, pero no era eso el énfasis que queríamos hacer. Y la pregunta del rector fue la siguiente: ¿amerita que la Universidad Nacional conmemore esos 50 años del fallecimiento de Camilo Torres? Si la respuesta es afirmativa, digamos, ¿cómo lo haría? Entonces, esa comisión la conformábamos 12 personas y el rector nos citó ese mismo día para el mes siguiente. Dice, dentro de un mes volvemos a reunirnos y ustedes me comentan. Total, yo empecé a hacer memoria de qué personas de esa época podían darme testimonios, yo les hacía entrevistas o me podían suministrar documentos de personas que yo sabía que habían sido cercanas a Camilo Torres, pero no políticamente hablando, sino que lo conocían, habían interactuado con él, ¿sí? Y entonces si me podían comentar o documentar. Y mientras tanto yo también recopilé algunos documentos que había en las bibliotecas, como los ejemplares, por ejemplo, de algunos de sus escritos, los ejemplares del Frente Unido. Había también un libro que se había editado durante la rectoría de Víctor Manuel Moncayo, de Camilo Torres y la Universidad Nacional. Total que al mes, cuando nos reunimos, yo había hecho mi tarea. Yo llevé los ejemplares de los documentos de Camilo Torres, llevé los resultados de las grabaciones y las videograbaciones de unas entrevistas que yo había hecho. ¿sí? A personas muy cercanas familiarmente, por ejemplo, la profesora Leonor Muñoz Villa, ¿sí? Él era muy cercano a la familia Muñoz. Leonor había sido la depositaria de las dos sotanas de Camilo Torres, una negra y una blanca, que Camilo se las entregó a ella y posteriormente Leonor las donó al archivo de la Universidad Nacional, ¿sí? Me mostró unos documentos, me mostró unas cartas, así con muchísimas personas. Me entrevisté personas que uno podría llamar de derecha, de izquierda, de todo lo que Carlos se pueda imaginar, ¿sí? Y me documenté y llevé eso a la reunión siguiente. No sé las personas que estaban ahí, ¿usted dónde sacó esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Sí? Pero esa no fue la tarea. O sea, nosotros somos profesores que le asignamos tareas a los estudiantes. Luego no debe ser una sorpresa cuando el estudiante nos entrega la tarea. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Y entonces agradecí cuando notaron que yo lo había tomado muy en serio. Me nombraron entonces coordinador de ese grupo. Se llegó a la conclusión de que valía la pena que la universidad conmemorara los 50 años del fallecimiento de Camilo Torres y que demostrara a la sociedad colombiana que había sido una persona, un académico, un sacerdote que había aportado mucho al mundo académico colombiano, al mundo académico latinoamericano también, con el impulso que le dio significativamente la creación del Departamento de Sociología y a esto que mencioné, junto con otros sociólogos, en particular con Orlando Fazborda. Entonces, para hacer eso, se propuso la creación Centro de Pensamiento Camilo Torres Restrepo, y yo fui muy honrado, pues entonces me sentí honradísimo con haber sido nombrado director de ese centro.
Profesor Ramón Fallat, después de ese trabajo en ese cincuentenario, hacía falta, porque si bien hay muchos trabajos académicos alrededor tanto de la figura y lo que significó Camilo Torres Restrepo y su manera de entender el momento en el cual vivió, y usted ha destacado que estuve en todo el tema de organización de la Escuela Superior de Administración Pública, en todo el tema del Instituto Nacional de la Reforma Agraria y desde luego en el Consejo Superior y en la Capellanía y en la organización de la Facultad de Sociología de la Universidad. ¿Cómo entendió hace 5 años, y por favor recuérdenos en qué fecha se cumplen los 55 años del fallecimiento del sacerdote Camilo Torres Restrepo? ¿Cómo entendió esa figura y cómo vio ese legado académico y ese testimonio de vida de este colombiano?
Sí, Camilo Torres falleció el 15 de febrero del año 1966 en un combate entre el ejército y un comando del Ejército de Liberación Nacional. Ese fue digamos, la fecha que formalmente se conoce como el fallecimiento de Camilo Torres.
Pero hay que hacer claridad que él nunca participó en ningún otro encuentro armado y que fue muerto cuando intentaba tomar las armas de los soldados que habían sido emboscados para darle sus armas de dotación.
Sí, eso es correcto. Digamos, cuando uno mira la historia de vida de Camilo Torres, él ingresó al Ejército de Liberación Nacional y permaneció allí solamente 41 días. No hay evidencia de que él haya portado armas, de que él haya disparado, o sea, absolutamente para nada, que cuando él se acercó a un soldado, hay entonces, digamos, como dos versiones, pero son dos versiones formales, dos testigos viven todavía de lo que ocurrió ese día y dan fe de que él no estaba armado, no disparó y se acercó, bien para retirar el arma del soldado que estaba caído ahí o incluso para darle la extrema unción. De la época de Camilo, de toda su historia de vida, solamente esos 41 días, estuvo en la guerrilla, sin embargo no continuos. O sea, él formalmente parece ser que ingresó a la guerrilla en octubre de 1965 se desapareció de la vida pública. Sin embargo, hay muchísimas evidencias, pero muchísimas evidencias de que él estuvo aquí en diciembre y en el año nuevo de 1965 a 1966, y después hizo el lanzamiento de su proclama desde el monte en comienzos de enero de 1966 y falleció en febrero. Algo que le hizo mucho daño y que lo hemos conversado con mucho detalle también a Camilo es el título del libro que Joe Roderick puso en su gran obra, que es una versión muy, pero muy, muy acertada de la biografía de Camilo Torres. Incluso cuando hicimos la semana Camilo Torres, Joe Roderick fue uno de mis invitados de una conferencia que estaba en el Auditorio León del Greif de la Universidad a reventar, y el título era El Camilo que no conocí. Joe Roderick nunca escribió su libro después de Camilo Torres haber muerto por él. Y le pusieron el título Camilo el cura guerrillero. Entonces, claro, una de las razones por las cuales pusieron ese nombre es que hacía que el libro fuera muy comercial. O sea, con un título así, entonces era mucho más fácil de vender.
Profesor Ramón, hemos llegado ya al final. Desde el punto de vista de lo que hay que continuar haciendo cuando el próximo 15 de febrero se cumplen 55 años de la muerte de Dote y Escapellán de la Universidad, Camilo Torres Restrepo, ¿cómo ve usted en las acciones en el inmediato futuro del Centro de Pensamiento que usted dirige y que en buena hora la universidad decidió abordar con la responsabilidad académica que ha sido tradicional en nuestro claustro?
Gracias, Carlos. Sí, sé que el tiempo es finito. La idea es la siguiente. Durante la semana Camilo Torres, que celebramos hace 6 años, nosotros editamos un libro, hace 5 años, perdón, que se llama Camilo Torres Restrepo, sacerdote, profesor, activista y precursor, en donde se refleja por testigos de viva voz, o sea, por quienes fueron sus compañeros de seminario, por quienes fueron sus profesores, con quienes fueron sus estudiantes, y toda esa parte académica y esa parte sacerdotal de Camilo Torres, lo conocido como el amor eficaz. Y en este momento uno nota que en la Iglesia Católica hay un líder, que es el caso del Papa Francisco, que en su época Camilo Torres decía casi lo equivalente a esos llamados de paz, a esos llamados de cordialidad, ¿sí?, que hace el Papa Francisco. O sea, una parte más humana de la vida sacerdotal. Entonces yo creo que en lo que sigue, y eso es lo que queremos hacer en la continuidad de las labores del Centro de Pensamiento Camilo Torres, es rescatar, digamos, todas esas posiciones sociales, todas esas posiciones académicas y esos llamados de paz, aun cuando sea paradójico que él hiciera llamados de paz y que ingresara a la guerrilla. Nosotros no estamos en capacidad de juzgar, de decir por qué ingresó, no ha debido ingresar, bueno, en fin, todas estas versiones que hay. Él tendría sus razones, hay que contextualizar cuál era la época de la historia, no solo de América Latina, sino del mundo en general, cuando Camilo Torres decidió ingresar a la guerrilla. La idea es continuar con las actividades, pero más que todo las actividades académicas, y mirar cómo a lo largo de sus escritos Camilo Torres hacía llamados y proponía acciones concretas para disminuir la brecha social, para minimizar hasta donde fuera posible todos esos desequilibrios sociales que hay en nuestro país, en América Latina en general, e incluso a los llamados de paz, como es la expresión que permanentemente se usa, pero Camilo la tiene plasmada en varios de sus documentos. Ese mucho más, ¿sí?, la cantidad, pero son mucho más las cantidades de principios que nos unen que los que nos separan.
Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, el sacerdote Camilo Torres, el amor eficaz. Invitado, Ramón Fallat, el rector de la Universidad Nacional, profesor y coordinador del Centro de Pensamiento Camilo Torres Restrepo. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAR, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con el apoyo técnico de Wendy Casallas y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.